Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Hablaremos de las incertidumbres que rodean la conferencia Ginebra II, buscando una solución dialogada al conflicto en Siria. El movimiento internacional Vía Campesina se moviliza en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, contra la privatización de las semillas. Tendremos una entrevista con Unai Aranguren, que pertenece a Vía Campesina. Y una vez más, desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, nos presentarán las noticias de actualidad de ese continente. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Este miércoles 22 de enero tendrá lugar la conferencia Ginebra II, un año y medio después del primer intento internacional para resolver el conflicto de Siria. Se trata de una cumbre supuestamente diseñada para poner fin al conflicto en Siria de forma dialogada, pero eso solo sobre el papel, porque estamos viendo cómo las exigencias diplomáticas de diferentes países están creando grandes escepticismos con respecto al resultado de la cumbre. En medio de las tensiones preconferencia, quien ha quedado en evidencia y en ridículo ha sido la Organización de Naciones Unidas y su secretario general Ban Ki-moon. Y es que es fácil de entender que una de las partes imprescindibles para el diálogo era Irán, y así lo entendía la propia ONU, que invitó a ese gobierno a la mesa de diálogo de Ginebra II. Pero luego llegaron las exigencias de Estados Unidos y sus aliados para impedir que Irán esté presente. Y finalmente la ONU reculó, se contradijo y acabó retirando la invitación a Irán. Para el analista internacional Sergio Rodríguez Helfenstein, es un hecho muy grave el que la ONU acepte el chantaje.
Más allá del hecho concreto, que de por sí es grave, lo peligroso es que la ONU comience a actuar bajo chantaje. Eso marca un precedente que es muy peligroso para el sistema internacional. No puede el secretario general de Naciones Unidas cambiar una decisión en 24 horas cuando se lleva años trabajando, meses trabajando sobre la misma, cuando ha habido negociaciones continuas, difíciles, complicadas, que llevaron a una decisión que fue invitar a Irán y cambiar esa decisión bajo chantaje. Es muy grave y marca un precedente muy, muy, muy complicado. En lo que respecta al hecho en sí, cualquiera que estudie, cualquiera que sepa sobre el Medio Oriente y sobre la problemática actual del Medio Oriente, sabe que una reunión de este tipo sin la presencia de Irán es una reunión condenada al fracaso, porque gústele o no le guste, Irán es un actor decisivo en la problemática interna de Siria y en la problemática interna del Medio Oriente. Es retirar un actor fundamental sin la cual puede haber una solución real. Pero además hay otro hecho. Esta oposición, que supuestamente es una de las partes fundamentales que está acudiendo a esta reunión, ni siquiera es representativa de toda la oposición, es representativa de una pequeña parte de la oposición. De manera que las Naciones Unidas están actuando sobre la base de la opinión de un sector minoritario dentro de la oposición siria. Es muy difícil pensar de cara al futuro que otros conflictos de este tipo, Naciones Unidas se deje llevar por este tipo de opiniones que no representan el conjunto y la totalidad del fenómeno y del conflicto en este caso.
Un año y medio más tarde de Ginebra I, Siria sigue asolada por la actividad de los grupos de mercenarios extranjeros y terroristas yihadistas que persiguen el derrocamiento de Bashar al-Assad y la toma de control del país. Más de 100.000 personas han sido asesinadas y en torno a 9 millones de sirios viven en condiciones de pobreza. En ese año y medio, quienes parecen haber ganado terreno han sido los extremistas, Quizás ese es uno de los pocos puntos en donde casi todas las partes que llegan a Suiza están de acuerdo. Gobierno, oposición y comunidad internacional temen el poder que están adquiriendo los yihadistas. Tras más de un año financiando y armando a los terroristas, ahora Estados Unidos empieza a pensar que la situación se le está escapando de las manos. Así lo ve el analista internacional Chente Recondo.
Estados Unidos se ha dado cuenta que a día de hoy no hay alternativa al Assad a corto y medio plazo. Como decía un articulista del New York Times, al Assad puede ser malo para Estados Unidos, pero lo que pueda venir seguramente sería peor.
Ginebra II tiene como principal novedad que por primera vez los representantes del gobierno de al-Assad y la oposición siria se sentarán en una misma mesa junto a la parte de la comunidad internacional. Sin embargo, no parece que ayude al diálogo la ausencia de Irán, mientras como novedad a Ginebra I sí estén países como Arabia Saudita, Brasil o India. De nuevo, Sergio Rodríguez Heffelstein.
Irán siempre manifestó que acudiría a la reunión de Ginebra II sin condicionante, y es la única forma como se puede negociar. Actuar sobre la base de condiciones, actuar con una espada de Damocles en una reunión donde se está decidiendo un problema tan complicado como este es una suposición falsa. Es como decirle a Arabia Saudita que tiene que asistir a la reunión de Ginebra pero antes de restituir un parlamento, darle libertad a las mujeres, hacer legales los sindicatos. O sea, hay una serie de cosas que son faltantes a la democracia, tanto en Arabia Saudita como en Qatar, y no se le han puesto condiciones para su asistencia. Está mucho más lejos Arabia Saudita de la democracia que las posibilidades reales que pudiera tener de participar en un evento como este. Entonces, todos los que asistan ahí deberían asistir en igualdad de condiciones, y esa igualdad de condiciones tiene que ver con que no se le impongan condiciones previas para su asistencia. La búsqueda de la paz no puede estar sometida a condicionante. El problema es muy grave, el problema puede rebasar las fronteras del Medio Oriente, el problema puede llegar a Europa, el problema se puede hacer internacional si no se le pone coto, si no se busca esforzadamente una solución a este conflicto. Ginebra II era un paso adelante, y ahora las Naciones Unidas, que es el órgano internacional encargado de garantizar la paz en el planeta, por la presión de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, está cometiendo un error que va a tener importantes repercusiones a futuro.
Ahora queda por comprobar si de verdad todas las partes que se van a reunir en Suiza están por la labor de encontrar una salida diplomática a la crisis siria. Algunos analistas estiman que solo es una puesta en escena más, que tras la conferencia se seguirá criminalizando al gobierno sirio y que a muchos gobiernos encabezados por Estados Unidos no les interesa ninguna salida que no sea tomar por completo el control de un país que es clave en la geoestrategia de Oriente Medio.
Informativo más voces.
La organización internacional Vía Campesina se moviliza en Bruselas contra la privatización de las semillas. En los cristales que cubren el edificio que sirve de sede al Parlamento Europeo se reflejaron el lunes 20 de enero las banderas verdes de la Vía Campesina Internacional, que realizó una movilización y un campamento con la intención de evitar nuevas legislaciones que se discuten estos días en el Parlamento de la Unión Europea sobre la posible privatización de las semillas. Vía Campesina pretende conservar, intercambiar y cultivar semillas autóctonas en oposición a las empresas transnacionales. En diálogo con Radio Mundo Real, Unai Aranguren, integrante del Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina, explica que para los campesinos las semillas son un bien, un patrimonio de toda la humanidad. Las empresas ven las semillas como un negocio y los campesinos como un derecho de los pueblos. A su juicio, la legislación busca controlar las semillas para hacer mayores negocios por parte de las corporaciones como Monsanto y Syngenta.
Unai, gracias por atendernos y cuéntanos, píntanos un panorama de lo que está aconteciendo a esta hora ahí en Bruselas, capital de Bélgica y de Europa al mismo tiempo.
Sí, aquí es, digamos, la capital financiera, le llamaría yo a esto. Pues justo estamos delante de unos edificios así muy grandes de cristal donde se toman las decisiones políticas y económicas sobre en Europa y en gran parte del mundo, y aquí estamos enfrente, hemos montado un campamento con varias carpas, hay comida y estamos varias organizaciones porque se está debatiendo un texto sobre intentar privatizar más el tema de las semillas, las patentes aquí en Europa. Entonces aquí estamos haciendo una pequeña concentración o una gran concentración y bueno, ahora mismo está lloviendo, pero estamos aguantando, estamos resistiendo acá.
Perfecto. Capital financiera, como tú decías, y política. La importancia también del movimiento campesino de interlocutar con los actores políticos dentro de lo que es la Unión Europea, una Unión Europea, UNAI, que de alguna manera está crujiendo de distintas situaciones de crisis en varios de los países. Tú decías que el objeto de la movilización de hoy se centra en el tema semillas.
Sí, sobre todo en el tema de las semillas, ¿no? Pero al final es un poco, ellos hablan de problemas técnicos, ¿no? Pero nosotros hablamos de que las semillas es un bien de la humanidad, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad. Y nosotros hablamos de bienes, cuando hablamos de semillas, de tierra y de agua, ellos lo ven como recurso, un recurso a explotar, un recurso a comerciar, a negociar, un negocio, y nosotros en cambio lo vemos como un patrimonio de la humanidad y un derecho de los pueblos, ¿no?
¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se está definiendo? ¿Qué cambios puede haber de la regulación europea respecto al tema semillas concretamente que motiva esta movilización y esta acampada de ustedes frente al Parlamento Europeo, ¿es verdad?
Sí, es darle una vuelta de tuerca más un poco a la legislación, ¿no? La legislación lo que quiere es controlar al pequeño agricultor y sobre todo hacer negocio con las semillas, ¿no? Al final hay unas multinacionales que están presionando mucho, que son las de siempre, Monsanto, Syngenta, que quieren expandir más su poder financiero y su poder económico en todo el campesinado y en todo el mundo, y lo que quieren es dar una vuelta de tuerca más y conseguir mediante leyes o decretos pues que los campesinos tengan más dificultades a la hora de poder, pues sobre todo, de recuperar, transformar y multiplicar sus semillas, ¿no? Entonces nos piden, pues eso, nos ponen condicionamientos cada vez más más exigentes, nos dicen que no podemos intercambiar nuestras semillas, que tienen que ser semillas registradas. Entonces estamos ahí viendo un poco, y bueno, hemos intentado presentar alegaciones, pero vemos que, bueno, que tenemos que seguir luchando porque cada vez que bajamos un poco la guardia nos quieren meter otro decreto para privatizar más todos estos bienes que para nosotros son bienes y no recursos, ¿no?
¿Y van a estar allí hasta tener alguna reunión con diputados, con legisladores europeos?
Sí, hemos tenido intentos. Bueno, ellos ya saben que estamos aquí porque ya hemos tenido una pequeña rueda de prensa, hemos mandado unas notas de prensa. Ha venido gente de toda Europa, también ha venido algún representante internacional de la Vía Campesina, ha venido la secretaria, bueno, la que es la coordinadora ahora de la Vía Campesina, que es Elizabeth, desde Zimbabue. Entonces sí, hemos podido conversar con algunos políticos, pero bueno, ellos, muchas veces los políticos, ya sabes, te dicen que sí, que están muy interesados en lo que decimos, pero luego verdaderamente sabemos que hay otros lobbies que están apretando muy fuerte para que se privatice todavía aún más lo que se está haciendo con las semillas, ¿no?
Unai, contanos cómo es el manejo de las semillas en Europa. Hablamos de más de 20 países, 27 países involucrados en lo que es la Unión Europea. Nos imaginamos que allí también hay muchas realidades muy distintas, pero ¿hasta qué punto un medio rural europeo que desde América Latina se ve más vinculado a lo empresarial, digamos de alguna manera, existe, sobrevive todo el tema de la conservación, del manejo, del intercambio de semillas? ¿Cuál es la realidad?
Pues en Europa, al igual que el resto del mundo, hay dos modelos imperantes: el modelo intensivo, el modelo de las transnacionales y de las multinacionales, el modelo de las grandes familias adineradas, y luego está el modelo del pequeño campesino, del campesino que durante años ha estado guardando esas semillas, sobre todo las campesinas, las mujeres que han hecho esa labor de guardianas de semillas, y en los últimos años hemos perdido un montón de variedades de semillas por motivo de la industrialización, de la revolución verde, de los transgénicos. Hemos perdido un montón de variedades locales y ahora de nuevo, gracias sobre todo a la ayuda y el compromiso de la sociedad civil, porque hemos conseguido que los consumidores y consumidoras que consumen nuestros productos se preocupen, y les hemos dicho que si no se preocupan van a perder un montón de posibilidades de nuevos de alimentos que históricamente se han comido en Europa, ¿no? Entonces, gracias a esas colaboraciones y a esas alianzas hemos conseguido que voluntariamente, porque la gente aquí es voluntaria, voluntariamente se estén recuperando no solo semillas, sino razas autóctonas de animales, sin ningún tipo de ayuda de la administración, porque la administración está en la onda del modelo intensivo y de las grandes multinacionales, pero yo creo que es un buen comienzo y yo creo que conseguiremos que dar revuelta a esto, ¿eh? La gente cada vez está más concienciada y temas que antes en las ciudades pues no preocupaban mucho, como era el tema de las semillas o el agua, la tierra, ahora mismo estamos viendo aquí en el corazón de Bruselas, se está acercando mucha gente preguntando y mostrando su indignación, ¿no? De cómo encima nos están apretando más, ¿no?
Unai, ¿y cómo se rescatan esas semillas y esas razas de animales? Interesante lo que tú estabas comentando también, ¿no? Que a veces se habla de la biodiversidad solo desde el punto de vista vegetal, pero también animal, se ha ido uniformizando todo lo que son razas y variedades de grandes y pequeños animales, pero ¿cómo se logra recuperar esas variedades, esas semillas que existieron, que se desarrollaron históricamente en Europa y que, como tú decías, se han venido perdiendo en favor de semillas más industrializadas, propiedad también de distintas empresas?
Pues sobre todo por el trabajo de cientos y miles de campesinos y campesinas que en sus granjas, a pesar de toda la presión que han tenido de las corporaciones, de las cooperativas, de las casas de piensos, han mantenido siempre esa cultura de guardar y recuperar y sobre todo de multiplicar esas semillas, ¿no? Y luego también de un montón de gente voluntaria que está aquí, ¿no? De gente igual que es del medio rural, que igual no es campesina, pero que a la vez ha estado colaborando y enviando información, haciendo charlas, para dar la importancia que tiene a un tema como el de la recuperación de las semillas autóctonas, ¿no? Que son un poco la pieza, ¿no? Y muchas veces decimos que sin ese trabajo de esos campesinos y esos voluntarios y voluntarias, o sea, sería difícil llegar al objetivo central que tenemos, que es el de la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, las semillas es un punto importantísimo en el objetivo que buscamos, que es intentar que todas las regiones, países y pueblos puedan desarrollar al máximo la soberanía alimentaria.
Unai, tú decías, están en el centro de Bruselas, en el corazón de Europa, justamente, sí. Y ahí están en la vía pública. Contanos un poco, tú mencionabas que hay un interés, ¿verdad?, de parte de los consumidores respecto a los planteos que ustedes están haciendo allí. ¿Eso es común en otras partes de Europa? ¿Hay, digamos, un interés desde las ciudades hacia los postulados que ustedes están planteando allí, en este caso en el corazón de Europa, pero en cada uno de los países europeos?
Sí, cada vez más. Muchas veces incluso por motivos de como los escándalos alimentarios, o sea, grandes multinacionales o corporaciones que han producido alimentos en muy mala calidad y la población se está preocupando, entonces se está acercando a nosotros, los campesinos y las campesinas, para darnos qué otra manera tienen ellos de consumir, ¿no? La verdad es que hace falta más producción porque ahora mismo estamos siendo capaces de responder a esa demanda que tenemos por parte de los consumidores y las consumidoras, pero sí que hay mucha gente preocupada y cada vez más. Y yo creo que desde que tomamos la iniciativa de que el problema de la tierra, de las semillas, del agua, no es un problema solo de los campesinos y las campesinas, es un problema social, es un problema mundial. Y las personas que están en la ciudad tienen que entender que si no tenemos tierra y si no tenemos semillas, o sea, difícilmente vamos a poder producir alimentos para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente está entendiendo eso, de que se tiene que preocupar, además de por otras cosas, por su comida, y el garante de la comida es el campesino que, gracias a su esfuerzo y a la lucha por la tierra, las semillas y una buena formación, pues está dando de comer a sus familias, ¿no? Entonces, en Europa es una estrategia bastante importante, el tema de las alianzas directas entre consumidores y productores y recuperar esa confianza que estos últimos años había perdido.
Por último, Unai, sé que es un tema denso, vasto para referirse, pero escuchamos permanentemente informaciones de las distintas crisis, las distintas situaciones críticas que viven países de Europa, España, uno de ellos, por cierto, Portugal, Grecia, que además son los países donde persiste mayor agricultura, ¿verdad?, que proveen de alimentos a la mayoría de los países de Europa, Ucrania también ahora últimamente. ¿Cómo pintarías tú el efecto de esas crisis sobre el sector de la producción familiar, campesina, agropecuaria en Europa?
Pues lo primero habría que decir que esa crisis lo que está haciendo es, digamos que cuando hablábamos de que había la crisis del capitalismo, yo creo que el capitalismo está aprovechando esta crisis para volver a apretar y sobre todo para volver a limitar los derechos de civiles, ¿no? Y humanos, ¿no? Estamos viendo recortes en educación, en sanidad, aprovechando la excusa de la crisis de que no tenemos fondos, y luego esos fondos son destinados a grandes corporaciones, a bancos, etcétera. Entonces está aprovechando esa crisis para sobre todo volver a quitar derechos sociales. Y en el tema de la agricultura lo mismo, estamos viendo que pues que cada vez las rentas agrarias están bajando más, las ayudas están desapareciendo, y sobre todo estamos viendo que las corporaciones están apretando, aprovechando el tema del hambre que están pasando algunas personas, sobre todo en el sur de Europa, en España, Portugal, así, las corporaciones vuelven a mandar el mensaje de que con los transgénicos, por ejemplo, se va a poder acabar con el hambre. Entonces están aprovechando la crisis para volver a decir que los transgénicos acabarán con ese hambre que estamos viviendo, ¿no? Entonces es ruin, o sea, que esas corporaciones aprovechen la crisis para encima intentar vender más sus productos, que son productos que lo único que hacen es contaminar el medio ambiente, ¿no?
Era Unai Aranguren, del Comité Coordinador Internacional de Vía Campesina, que aglutina a campesinos y agricultores de todo el mundo.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Si hablamos de los servicios básicos, ustedes saben que el 99, 2000 estaba de moda como privatizar el agua, aguas del Yirimani, aguas del Tunari, que algunos actuales políticos eran socios de algunas transnacionales, o tal vez eran Palo Blanco, se organizaban para negociar el agua. Hemos roto y estamos rompiendo con los monopolios que quieren convertir en negocio los servicios básicos. Esa es nuestra política. Esa política va a ser... Bueno, también hay que cambiar la constitución para otra vez que los servicios sean un negocio privado.
En Bolivia, Evo Morales destaca proceso de nacionalización de empresas de hidrocarburos. En los últimos años, varias empresas bolivianas, especialmente del sector de hidrocarburos, han sido privatizadas por el gobierno de Evo Morales. Esta nacionalización ha sido calificada por el mandatario como clave para la liberación de su país y el desarrollo económico de Bolivia. Para Morales, el impacto no solo ha sido económico, sino también político. Opinó que gracias a las nacionalizaciones, Bolivia ha pasado de ser un estado colonial a un estado plurinacional. En lo económico, la nacionalización ha servido para la liberación económica del país y en lo político, la refundación del estado plurinacional, reiteró el mandatario. Morales también destacó que su país es más independiente y autónomo respecto a intervenciones extranjeras. Morales reconoció que ahora el desafío de Bolivia es consolidar los proyectos de industrialización de los recursos naturales con el objetivo de mantener los altos niveles de desarrollo económico.
Informativo Pulsar.
En Argentina esperan el juicio oral contra Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. El magnate azucarero está imputado por 29 secuestros y otros crímenes durante la última dictadura. El histórico dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, está en condiciones de ir a juicio oral después de la feria judicial de enero en Argentina. Es porque la Cámara Federal de Salta confirmó en 2013 su procesamiento junto al ex administrador del ingenio, Alberto Lemos. Es por su presunta participación en delitos de secuestro y torturas durante la última dictadura. Es por eso que las organizaciones de derechos humanos esperan la decisión del juez federal de la provincia de Jujuy, Fernando Poviña, de cerrar el periodo de instrucción del proceso y llamar a juicio oral. Los empresarios del ingenio azucarero de Jujuy están acusados de colaborar con operaciones represivas del terrorismo de Estado en esa provincia del norte argentino. Escuchemos a Ricardo Aredes, hijo del intendente de Calilegua, desaparecido durante la última dictadura, en diálogo con la TV Pública de Argentina.
Mi padre, el 24 de marzo del 76, a las 3 de la mañana, es detenido
en un móvil de la empresa Ledesma, manejado por un empleado. Con el correr de las semanas, mi madre pide una entrevista con el ingeniero Alberto Lemo en ese momento, y él reconoce que sí, efectivamente, habían puesto 40 móviles al servicio de las fuerzas conjuntas el 24 de marzo. Lo mismo ocurre en la noche del apagón, en las noches de los apagones en julio, que fueron varias, cuando se oscurecieron los pueblos de Calilegua y Libertador General San Martín. A mí me tocó estar en la plaza Libertador General San Martín y he visto cómo levantaban gente los móviles de la empresa Ledesma.
Informativo Pulsar.
AMARC Brasil llama a garantizar el derecho a la comunicación de pueblos tradicionales y rurales. La organización de medios comunitarios propuso importantes medidas para mejorar la situación de estas comunidades. La principal intención del documento es exigir al gobierno federal un cambio de la ley 9612, que regula las emisoras comunitarias. Según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Brasil, la población rural, comunidades indígenas, quilombolas y ribereños sufren una restricción de esa misma legislación que fue pensada solo para el espacio urbano. El integrante del Consejo de AMARC Brasil, João Malerva, expresó que la norma no contempla la diversidad existente en el territorio nacional. El investigador recordó que la ley establece una potencia máxima de 25 watts que no contempla, por ejemplo, a la gran extensión territorial de las comunidades de la Amazonía.
A lei atual e as políticas públicas de comunicação, elas não contemplam.
La ley actual y las políticas públicas de comunicación no contemplan a las comunidades tradicionales. Dentro de una ley que ya es muy mala para las comunidades urbanas, esta ley de radios comunitarias excluye por completo a las comunidades no urbanas, como movimientos sin tierras, comunidades indígenas y tradicionales. Esta ley simplemente impide que estas comunidades ejerzan su derecho de crear sus propios medios. Y no solo hablamos de radio, sino de medios en general.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Brasil realizó un registro de los medios en comunidades rurales y tradicionales. Allí encontró que solo una radio comunitaria tiene sede en tierra indígena, dos escuchan en asentamientos rurales y 32 se ubican en zonas rurales.
Informativo Pulsar.
En Perú crece la expectativa de sectores políticos y sociales frente al próximo fallo del Tribunal de La Haya. Diversos sectores en Perú están a la expectativa del cercano fallo de la Corte Interamericana de Justicia de La Haya sobre el diferendo de límites marítimos con Chile. Este fallo se realizará el próximo lunes 27 de enero. En la demanda marítima ante La Haya, Perú ha tratado de demostrar que no existen tratados de límites marítimos entre ambos países. Sin embargo, Chile ha intentado probar que sí existen dichos tratados y que fueron firmados en 1952 y 1954. Una reciente encuesta realizada en Perú ha revelado que existe optimismo en la población peruana sobre el fallo del Tribunal de La Haya. Una encuesta de la empresa Ipsos Apoyo reveló que el 55% cree que el fallo le dará la razón al Perú. Según el analista político peruano Hugo Guerra, este optimismo se debe a que Perú ha sido sólido en presentar sus argumentos jurídicos e históricos. Sin embargo, advirtió que la población no debe ser triunfalista.
Muy positivo, muy sólido en la presentación de los argumentos históricos, jurídicos y en la sustentación del derecho que nos corresponde en este diferendo marítimo con Chile. Sin embargo, así como el optimismo está justificado, lo que creo es que hay que ser siempre cautelosos y no ser triunfalistas.
Mientras tanto, este lunes el presidente de la República, Ollanta Humala, se reunió en Palacio de Gobierno con los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo. El objetivo fue analizar los escenarios políticos luego del anuncio del fallo y afianzar la unidad política de diferentes partidos frente al fallo del Tribunal de La Haya.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter. @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.